versículo 1 al 12. Yo quiero hablar con ustedes hoy sobre un hombre piadoso en un mundo impío. Había una mujer manejando su auto y ella se enojó mucho porque el auto que tenía delante se detuvo en una luz amarilla en lugar de pasar por la luz roja. Y ella fue enojada. Y ella tocó la bocina y ella empezó a gritar unas palabras malas. Y le hizo un gesto obsceno con la mano y un policía lo vio y él la detuvo. El policía pidió su licencia y su registro y unos minutos después él regresó y dijo: "Señora, lo siento, parece que me he equivocado porque yo escuché sus palabras malas, yo vi su gesto obsceno. Y entonces yo vi la pegatina de amo a Jesús. Yo vi la cruz dentro de tu auto y el símbolo del pez en tu parachoques. Y bueno, simplemente asumí que este auto había sido robado". Y hermanos, el punto de la historia es que incluso el mundo comprende que nosotros, como seguidores de Cristo, debemos ser diferentes. Una de las mayores necesidades en el mundo hoy es la presencia de hombres y mujeres de Dios que estarán separados del mundo, personas quienes son diferentes. Yo temo mucho que en nuestras iglesias hoy pasemos mucho tiempo tratando de ser relevantes y nosotros pasemos muy poco tiempo tratando de ser santos o separados. Esta mañana vamos a comenzar a estudiar la historia del diluvio. Y hay arqueólogos y hay geólogos que apuntan a la evidencia por un diluvio mundial. Yo lo creo, no porque ellos lo dicen, sino porque dice la palabra de Dios. Yo lo creo porque a Mateo 24, Jesús lo creo también. Y la próxima semana vamos a ver cómo la historia de Noé y el arca no solo un evento histórico, es una imagen de nuestra redención en Cristo. Pero esta mañana vamos a centrar en lo que sucedió antes del diluvio. Y cuando miramos este texto, vemos dos divisiones. Por un lado, tienes el mundo. Por otro lado, tienes un nombre llamado Noé. Y los dos no podían estar más separados, más diferentes. Noé nos enseña cómo podemos destacarnos por Dios sin importar dónde estemos o cuán malvados esté el mundo a nuestro alrededor. Y hay dos maneras en que podemos hacer eso. Vamos a ver el sistema que debemos rechazar. El sistema que debemos rechazar. Y estoy hablando del sistema de este mundo. Porque todo este mundo, todo lo que este mundo representa es contrario a Dios y contrario a la palabra de Dios. Y comenzando en Génesis capítulo 6, el texto describe un tiempo de inmenso maldad. Miremos en versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: "No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la integridad fueron varones de renombre. Cuando leemos esto, queremos saber exactamente lo que estaba pasando, que Dios dijo, les daré a este mundo solo 120 años y entonces mi juicio. Este es el comienzo de uno de los pasajes más difíciles en toda la Biblia, un pasaje más disputado en toda la Biblia, pero todo se reduce a lo que significa en el versículo 1, donde dice que los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres. Y luego en el versículo 4 dice que había gigantes en la tierra en esos días. Y queremos saber quiénes estaban los gigantes y quiénes eran los hijos que tenían. Y no voy a pasar todo mi tiempo esta mañana en esta parte de la historia, pero yo voy a decirles que hay dos posiciones principales y hay eruditos piadosos bíblicos en cada lago. So, yo no voy a estar enojado si no están de acuerdo con mi punto de vista de este pasaje. Algunas personas creen que esto se refiere a los ángeles y de alguna manera los ángeles procrearon con las mujeres de la tierra. Y hay argumentos que ellos pueden hacer para esta posición. Personalmente, yo creo que hay muchos problemas cuando tratamos de reconciliar esta posición con el resto de la palabra de Dios. La otra vista principal es que los hijos de Dios es un apodo, una referencia al linaje de Seth. Y las hijas de los hombres serían una referencia al linaje de Caín. El domingo pasado, si estaban con nosotros, nosotros vimos que había dos linajes principales después de Adán y Eva. Estaba el linaje de Caín, que era malvado. Y estaba el linaje de Seth, que era piadoso. Y estos dos linajes se mantuvieron separados. Pero llegó el momento en que los hombres de la familia piadosa de Seth comenzaron a ser unidos con las mujeres de la familia malvada de Caín. Y cuando eso sucedió, la piedad salió también. Personalmente, yo mantengo esa segunda posición porque es posible en versículo 1 a traducir hijos de Dios, es posible traducirlo hijos piadosos. En mi opinión, es una traducción mejor. Los hijos piadosos de Seth comenzaron a tomar esposas de las hijas malvadas de Caín. Para mí, este es más de acuerdo con el contexto. Una persona va a preguntarme, bueno, ¿qué hay de los gigantes en versículo 4? Esta palabra gigante en el hebreo aparece una vez más, solamente una vez más en toda la Biblia, en Números 13, para describir los habitantes de Canaán. Los espías judíos dijeron, no podemos tomar la tierra prometida porque los habitantes viviendo allí son como gigantes. Y también ellos dijeron, somos saltamontes en comparación con ellos. Obviamente, esa era lengua figurativa. Si no tenemos cuidado, podemos pasar nuestro tiempo debatiendo este versículo y perdemos lo que es más importante. Sin embargo, cuando y cómo interpretes esto, cuando los piadosos están unidos a los impíos, tendrás problemas. La Biblia dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso puede aplicarse de muchas maneras. Eso se aplica a las personas con las que haces negocios. Eso se aplica a las personas que permites que te influyan. Y sin duda se aplica a la persona con quien te casas. Y ese es el contexto de Génesis capítulo 6. Padres, una de las lecciones más importantes que tienes que enseñar a tus hijos es casarse solo con un creyente. Y eso significa que solo debes tener una cita o solo debes cortejar a un creyente. No se conforme con menos. Yo entiendo que algunos de ustedes eran creyentes y se casaron con no creyentes, y por la gracia de Dios, su esposo o su esposa fue salvo. Gloria a Dios por eso. Pero cada vez que escuchamos esta historia, escuchamos 10 historias sobre un hombre o una mujer cristiana que se casó con un no creyente y eso resultó en una vida llena de dolor. Hermanos, Dios trajo a Eva a Adán y tú esperas a que Dios también traiga a un hombre, a una mujer piadoso a tu vida. Esta fue una alianza profana en Génesis 6. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Mira versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten que todo designio de los pensamientos del corazón era solamente mal. Esta palabra hebrea, designio, es la palabra que se usa para describir lo que un alfarero haría con la arcilla. Él tiene ciertos designios para esa arcilla. Él quiere modelarlo y darle forma. Del mismo modo, lo que estaba pasando en esos días, en los días de Noé, cada nueva teoría que ellos crearon, cada nueva filosofía, cada nueva idea tenía el objetivo de reemplazar el bien por el mal. La honestidad es reemplazada por la hipocresía. El amor es reemplazado por la lujuria. La generosidad es reemplazada por la codicia. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Miremos versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí está, que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo que ves aquí es una espiral descendente y simplemente se pone cada más bajo y más bajo. Y este aquí en versículos 11 y 12 es el fondo. Cuando los piadosos dejan de ser apartados y cuando las perversas visiones del mundo impregnan nuestra forma de pensar, de modo que eventualmente todas nuestras imaginaciones son malas, aquí es donde nos lleva. Esto es lo que tenemos como resultado. Tenemos corrupción y violencia. corrupción y violencia. Y todo el mundo quiere saber qué podemos hacer con respecto a la corrupción y la violencia. ¿Qué podemos hacer con la corrupción en el gobierno? ¿Qué podemos hacer con la violencia en las calles? Pero la corrupción y la violencia no son solo problemas, son en realidad los síntomas de un mundo que ha abandonado a Dios. Y es por esto que la solución real, la solución a la corrupción y la violencia, no son las mejores leyes o los líderes electos. La solución es el poder del Evangelio que cambia los corazones y las mentes de las personas hasta que la sociedad se transforma de adentro hacia afuera, un corazón a la vez. Esta es la solución. ¿Cómo respondió Dios a todo eso? Miremos versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento que de haberlos hecho. Muchas personas lo leen y preguntan: si Dios es completamente soberano, si Dios tiene todo el control, y si Dios es omnisciente, si Dios sabe todas las cosas, ¿cómo puede Dios lamentarse por todo lo que Él ha hecho? Hermanos, dos cosas pueden ser verdades al mismo tiempo aquí. Dios puede ser soberano y Él puede sentirse verdaderamente afligido por nuestro pecado al mismo tiempo. No es el uno o el otro. Dios no es un bloque de piedra que no es conmovido por nuestro pecado. Él se lamenta, Él está roto de corazón. ¿Por qué? Porque nos ama. Si Dios no amara al hombre, no tendría razón para lamentarse. Y una parte de nosotros sobresaliendo en el mundo significa esto: lo que contrista a Dios debe contristarnos. Lo que contrista a Dios debe contristarnos. Debemos contristarnos por una nación que se está apartando de Dios. Debemos contristarnos por la corrupción y la violencia que vemos en el mundo. Debemos contristarnos por los cientos de miles de bebés que se pierden al aborto cada año. Debemos contristarnos por la epidemia de drogas. Debemos contristarnos por lo que estamos viendo sucediendo alrededor de nosotros. Lo que contrista a Dios debe contristarnos también, hermanos. Y hemos visto el mundo en que vivió Noé y vemos que de alguna manera nuestro mundo de hoy se está volviendo así. Yo quiero recordarle que Jesús dijo en Mateo 24 que un día los días de Noé regresarán, un día este mundo va a estar igual de lo que estaba en la generación de Noé. Podemos ver la evidencia alrededor de nosotros. Ese es el sistema que debemos rechazar, pero también vemos el ejemplo que debemos establecer. El ejemplo que debemos establecer, a pesar de toda la maldad que existía en el mundo, el versículo 8 comienza con dos palabras bellas, pero Noé. Y es increíble pensar que incluso en un mundo tan malo, aquí estaba Noé, Él fue separado, Él fue santo. Ojalá tuviéramos algunos más como Noé en nuestro mundo de hoy. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo podemos seguir en su ejemplo? Hay 5 cosas que yo quiero notar acerca de Noé. 5 cosas que caracterizaron su vida. Primero, Noé se caracterizó por un encuentro con la gracia. Un encuentro con la gracia. Miremos versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hemos visto muchos primeros en el libro de Génesis. Hemos visto el primer hombre, la primera mujer, la primera tentación, el primer pecado, el primer muerte. Pero aquí vemos la palabra gracia por la primera vez. Noé encontró la gracia en los ojos del Señor. Él fue salvo por gracia. Y gracia significa que tú recibes algo que tú no mereces. Todo comienza con esto. Todo lo demás que vamos a leer acerca de Noé es por la gracia de Dios. Hebreos 11:7 nos dice cómo Noé encontró la gracia de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fue condenado al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé puso su fe en Dios. Él creyó en la promesa de Dios de enviar la simiente prometida, el Salvador, el Mesías, Jesús, el que arreglaría lo que el pecado había roto. Y cuando Noé puso su fe en esta promesa, él fue salvo no por sus obras, sino por la gracia. Necesitamos entender esto. Noé no fue salvo porque él construyó el arca. Él construyó el arca porque él fue salvo. Y es interesante, cuando eventualmente llegó el diluvio, el mundo recibió el juicio que merecía. ¿Por qué el mundo rechazó la gracia que no merecía? Noé, por otro lado, no recibió el juicio que él merecía porque él recibió por fe la gracia que no merecía. Todo comienza con la gracia. Y si te lo pierdes, nada de lo demás importará. Solo el hombre o la mujer que ha sido salvado por gracia puede sobresalir en este mundo. Noé también se caracterizó por su temor de Dios. Por su temor de Dios. Noten en el versículo que acabo de leer, dijo Noé, con temor preparó el arca. Noé tenía temor, una reverencia de Dios. Él tenía un respeto por todas las cosas santas. La Biblia dice en Proverbios 9, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es sabio temer a Dios. Y si se trata de un temor tembloroso, cuando consideramos que nuestro Dios es tan santo que los serafines en la presencia de Dios tienen que cubrir sus rostros, los ángeles en su presencia cubriendo sus rostros, el temor es la respuesta apropiada. Y lo que es interesante es, si le temes a Dios, no tendrás razón para temer a nadie más. Pero si no le temes a Dios, eventualmente tú temerás a todos los demás. Noé era conocido por su temor de Dios. ¿Puede el mundo mirarnos y decir, ellos realmente temen a Dios? Noé también se caracterizó por una vida santa. Una vida santa. Mira lo que el texto dice sobre Noé en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Noten que Noé es llamado un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Él era justo. Él había sido justificado y, como resultado, él vivió una vida justa, una vida santa. Esa palabra perfecto no significa que Noé estuvo sin pecado. Vamos a leer en los domingos próximos una otra historia en el otro lado del diluvio, un ejemplo del pecado de Noé. Él no fue sin pecado delante de Dios, pero él fue libre de culpa ante los hombres. Y de hecho, esta palabra significa completo, completo. Significa que una persona podía mirar cualquier era de su vida y ver la diferencia que Dios había hecho. El mundo tiene el derecho a esperar a ver una diferencia cuando nos mira. Y si tú has conocido a Cristo por muchos años, hay que decir de ti, Él no es la persona que solía ser. Y eso no significa que vas a ser perfecto, solo significa que tú eres diferente. Debería haber algo diferente en la forma en que hablas, la forma en que haces negocios, la forma en que amas a tu esposo o esposa, la forma en que crías a tus hijos, la forma en que respetas a tus padres, de la manera en que tratas a los que tienen autoridad, la forma en que tratas las personas que no tienen nada que ofrecerte. Jesús dijo que conocerás un árbol por su fruto. ¿Qué fruta puede ver el mundo cuando te mira? Un hombre se llama Ronald Hill, dijo una vez que él no creería que un hombre fuera un cristiano verdadero a menos que su esposa, sus hijos e incluso su perro estuvieran mejor por eso. ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Están mejor ellos por tu relación con Cristo? ¿Cómo están sus hijos? ¿Están mejor por tu relación con Cristo? ¿Puedes decir honestamente que las diferentes personas en tu vida están mejor por eso? Noé se caracterizó también por caminar con Dios. Por caminar con Dios. En el versículo 9 de Génesis 6 se nos dice, con Dios caminó Noé. Esto se dijo acerca de su bisabuelo, Enoch. Y ahora se dice acerca de Noé. Caminar con Dios fue una manera de describir la totalidad de su relación personal con Dios. Significa que Noé era un hombre de oración. Significa que él llamó al Señor. Significa que él confió en la palabra de Dios. Y Noé no tenía la Biblia, pero él tenía las historias de aquellos que caminaban y hablaban con Dios. Y Noé tenía las profecías de Enoch. Vimos la semana pasada que él fue un profeta.
Y yo creo que Noé meditó en la palabra de Dios que él tenía y la aplicó a su vida. Caminar con Dios significa que Noé buscó la voluntad de Dios, él pidió la ayuda de Dios y Noé casi ciertamente adoró, probablemente cantó y alabó al Señor regularmente, él ofreció sacrificios, probablemente fue generoso. ¿Puede el mundo mirarnos y ver que estamos caminando con Dios? Tú no puedes sobresalir en este mundo aparte de caminar regularmente, cada día con Dios. Pero una cosa más, Noé también se caracterizó por su testimonio fiel. Su testimonio fiel. Noé tiene un título interesante en 2 Pedro 2. Se le llama un predicador de la justicia. Consideren esto por un momento. Un predicador de la justicia. Noé no solo construyó un arca. La Biblia dice que Noé también predicó. Él advirtió a los demás. Él no pudo guardar el mensaje para sí mismo. ¿Y te imaginas la cantidad de burlas que Noé recibió? La Biblia dice en Génesis 2 que la tierra fue regada por una niebla. Probablemente ese fue el caso en Génesis 6. Es posible que ninguno de ellos habían visto la lluvia en este punto de la historia. Pero aquí está Noé año tras año construyendo ese arca. Y cada año es un poco más alto. Un poco más alto. Y una persona pasando su construcción pregunta: ¿qué es esta cosa que Noé está construyendo? Y alguien más dice: ese viejo tonto dice que el agua va a caer del cielo. Es loco. Y él dice que eso es el juicio de Dios sobre nosotros. Y él dice que el agua va a cubrir toda la tierra. Él cree que él va a entrar en esa cosa y va a estar salvo. ¿Has escuchado algo tan absurdo? Eso es lo que el mundo estaba diciendo sobre Noé. Y hermanos, eso continuó 120 años. Vimos en versículo 3. 120 años. Durante 120 años, a pesar de todas las cosas malas de las que hablamos anteriormente, Dios fue paciente con la humanidad. Dios estaba rogando a la gente a través de Noé a arrepentirse, y sin embargo, en 120 años, las únicas personas convertidas por su predicación eran los miembros de su familia. Yo soy un predicador, y déjeme decirte, es difícil para mí a imaginarlo. Me duele mucho al leerlo. Es fácil para mí desanimarme después de un domingo sin nadie se salva. Yo no sé cómo es pasar todo un año y no ver nadie salvado. Yo creo que me devastaría, pero 120 años de predicando y predicando y no hay conversos fuera de su familia, ni siquiera uno. Hermanos y hermanas, el ministerio de Noé nos recuerda que Dios evalúa el éxito
con fidelidad, no con los números. Un predicador, se llama Bill Bright, dijo una vez: el éxito en el evangelismo es compartir el evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Compartir el evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Hermanos, sé fiel. Comparte el evangelio. Confía en Dios con los resultados. Pero hay una otra lección aquí. Si tú no alcanzas a nadie más, alcanza a tu familia. Alcanza a tu familia. Si no guías a nadie más al Señor, guía a tus hijos y a tus nietos al Señor. Porque no importa cuán malo sea este mundo, tu familia puede conocer a Dios. Y tu familia, en el medio de un mundo malo, en medio de un mundo roto, tu familia puede amar a Dios y tu familia puede experimentar las bendiciones de Dios. Si queremos destacar, hay un sistema que debemos rechazar. El camino del mundo no va a ser nuestro camino. Hay un ejemplo que debemos establecer. Hemos visto cómo se ve eso. Pero yo espero que entiendas. El mensaje de esta mañana no es sé como Noé. Realmente el mensaje, especialmente si estás aquí y no conoces a Jesús, el mensaje es: tú necesitas el Dios de Noé. Y de la misma manera en que Noé fue salvo, por la fe, él encontró la gracia, es la forma en que puedes ser salvo esta mañana. Oremos.